Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. And I'm feeling good.
Nicolás Guigú nos acompaña, es profesor de antropología social, también es artista plástico, investigador, docente. ¿Te cambió mucho la mirada sobre la creencia y el hecho religioso, los ritos, los cultos, al vivir en Brasil, donde yo sí, en alguna conversación...
Sí, me cambió mucho, primero porque tenía varios colegas y varias colegas que eran creyentes.
Sí. Yo tenía... ¿Creyentes en qué?
Tenía profesores y también... Después conocí grandes investigadores brasileños, aparte de mis profesores, que eran sí. Los que tenían mi posgrado. Y de otras partes del mundo que eran creyentes también. O sea, me di cuenta que eso de ser
creyente ateo... Creyente de distintas religiones, cultos...
Claro, claro, sí. Pero lo que me di cuenta que eso de ser ateo inteligente era una versión uruguaya, ¿no? Del intelectual. Que el intelectual tiene que ser un ateo. Entonces, claro, después me entero... Inclusive tuve la posibilidad de conocer grandes sociólogos de los que uno lee los clásicos, que sí. Uno ya pasa, que claro, que a mí me enteré que eran protestantes, que eran judíos, que eran católicos practicantes, no que eran purgatorios, no, que eran sí. Practicantes, y te dicen, bueno, cómo incidieron. Después, bueno, en Brasil conocí muchos, el espiritismo allá es muy importante y también cubre sectores de clase media. Yo siempre digo, la mitad de los actores de la Red del Globo son espiritistas. La incidencia que tiene el espiritismo es mucho más importante en Brasil, el espiritismo kardecista, Allan Kardec, mucho más importante en Brasil que la propia Francia, que fue donde surgió, ¿no? Sí. Nueva Brasil es un país que no es, yo lo he discutido mucho, ellos me dicen que a veces que sí, otros que no, que bueno, hay una discusión entre sociólogos y antropólogos, pero no es un país desencantado. Si quieren conocer un país desencantado, que vengan para acá, francamente. Aparte digo, a ver, ¿cuál es el porcentaje de ateos que tienen? 8%, ¿sí? No. Y cualquier cosa, enseguida aparece la creencia, lo religioso. Digamos, lo religioso es mucho más...
Allá hay templos, pirámides, lo que quieras,
de
¿no?
todo. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el templo, en un templo en Brasilia, que es como una especie de conjunción de todas las religiones del mundo, que aparte, de entre los maestros ascendidos, aparece José Artigas.
O sea, ¿ese es donde dice entrar... Minas Gerais?
No, es en Brasilia. En Brasilia tiene una forma de pirámide.
Lo vi.
Estuve ahí adentro. ¿Y? Y es increíble, pues tenés el salón de Akenatón, que es una... después los cristales, todo, y los maestros ascendidos, entre los que encontré, creo que tengo la foto, a José Gervasio Artigas, lo tienen como maestro espiritual ascendido. Yo no sé si los uruguayos saben esto. Aparte, tampoco es un templo que tenga 3 días, es ese templo tiene unas cuantas décadas y va a seguir, es muy visitado, por lo extraño, la heterogeneidad, sí. Pero al lado de Gandhi, al lado, ¿cómo llegó Artigas ahí? Yo no sé. Si había algún uruguayo creyente, bueno, no sé, la cuestión es que está ahí dentro del panteón de maestros ascendidos y por lo tanto guías espirituales nuestros, José Gervasio.
Que estuviera San Cono, ¿no? Que ahí es algo especial también la procesión sí. A San Cono acá todavía, pero Artigas es raro.
No, pero aparte, Artigas en Brasilia. Ahora, también, Artigas en Brasilia en medio de un templo extrañísimo, claro. Con todos los guabos, de todos los seres humanos destacados o que se piensan destacados.
Y todo mucho más de puertas abiertas, Nicolás, allá.
No.
Porque a mí me han dicho amigos, yo iba por la ruta y de repente veo templo, ahí va, kardecista, no sé qué,
ese
templo masónico,
sí,
no sé,
sentido,
pero hasta
ejemplo,
con dirección sí, así de
sí,
guía,
sí,
¿no?
Por ejemplo, la,
doble a la izquierda.
Sí, 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 la masonería es mucho más pública que acá, pero los espiritistas, claro, son mucho más también. También. Bien. Yo inclusive tuve varios años un proyecto con el Amazonas, llegaba a Maná, lo primero que hacía era la sociedad espiritista a meditar con ellos. Sin que yo sea espiritista, sin que crea, o sea, se entiende, ¿no? Es mi recorrido normal, yo hago esas cosas. Y ahí empiezo a hablar con la gente y me contaban de sus creencias y demás. Sí, es mucho más abierto, la gente te dice lo que cree, te dice.
Sí.
Y también es mucho más cerrado en el sentido de que también es un país donde se generan muchas religiones, se supone que en Brasil surge, nace una religión diariamente. O sea que otro país así, con esa característica, Japón, ¿no? Viene de Japón.
Japón.
Sí, también es un país muy religioso. ¿Y cómo es? Y entonces también hay todo un conocimiento muchas veces esotérico que se usa a veces, no sé, en ambientes muy competitivos como el académico y otros para que a personas le vaya bien, que le vaya mal. Es decir, toda esa iniciación entre los grupos más eruditos en grupos esotéricos, más elitistas también existe. Es decir, no todo es tan público, no todo es abierto. Yo creo que son grandes conspiradores los brasileños. Sí, les gusta la conspiración y les gusta mucho el culebrón, la telenovela. Obviamente, por algo generan esa telenovela.
Claro.
Si uno piensa la separación de Dilma, de fue una telenovela, la llegada de son culebrones diferentes. Lula fue un culebrón, Dilma es otro culebrón, este señor extraño que gobierna ahora es otro culebrón, pero digamos, hay también, yo creo que un sentido novelístico de alguna forma de vivir las cosas que es bastante diferente de aquí. Y bueno, y a mí me pasó, hablando de esto de la presencia así de lo religioso, lo político, no solo por la representación que acá también existe de los políticos, de senadores y diputados, sobre todo evangélicos, sino porque cuando hubo algunos escándalos de corrupción, por ejemplo, cuando se enteraron que el PT le pagaba a la oposición por mes para que votara sus leyes, que se llama mensalão, se llama en portugués, que era una práctica que venía desde hace mucho tiempo atrás, es decir, no la inventó el PT, la hacía Sarney, la hacía Fernando Henrique Cardoso. Ellos tomaron la vieja tradición brasileña de sobornar a la oposición, que es algo terrible, pero que era bastante antiguo. Aparte de todo, decían, qué raro, si nosotros siempre lo hicimos y no tuvimos problemas. Claro, o sea, todos los gobiernos anteriores, ¿no? Bueno, entonces ahí en medio de eso, que fue un escándalo, aparece el presidente de la Cámara de Diputados y recibe un espíritu frente a la televisión, y el espíritu le empieza a hablar de la situación, y nadie piensa que está loco. ¿Sabes cuál era la discusión? Y también entre mis colegas, ¿cuál era el espíritu que había poseído al presidente de la Cámara? No, decir, no, este tipo está mal de la cabeza, hay que destituirlo, hay que sacarlo. No, la discusión era, y bueno, esa es la diferencia, nosotros jamás discutiríamos.
Sí.
Si fue chico sabieron qué espíritu fue el que le bajó, si no diríamos, bueno, este señor está mal de la cabeza, hay que sacarlo, tiene que renunciar, no puede
dirigir. Capaz que en estas últimas dos elecciones, la última, sí, se habló un poco más de algún grupo religioso que podía estar apoyando algún diputado.
Yo creo que son situaciones diferentes, pero la vinculación entre lo religioso y lo político en Uruguay se ha ampliado
y
niveles de articulación que eran impensables.
Sí.
Toda la relación, por ejemplo, entre evangélicos y el Partido Nacional, que hubo entre algunos representantes del Partido Nacional y evangélicos, fue importante. Bueno, de algunos y algunas dirigentes y representantes de las religiones afro y el Frente Amplio, a veces no son importantes a nivel numérico en términos de votos, sino son importantes en términos simbólicos, qué significan.
Y visibilidad, como ahora con Yemayá.
Y por ejemplo, a veces, exactamente, justo el otro día estuve en la playa haciendo algunas filmaciones, y justamente, a veces la dificultad también para entender fenómenos como el pentecostalismo, que enseguida se empieza a cuestionar y a enjuiciar sin comprenderlo, lo cual también genera una cantidad de distorsiones importante, ¿no? Es decir, son fenómenos que van a seguir ampliándose, sobre todo porque el discurso político es muy deficitario, cada vez más en realidad, y eso no es un fenómeno uruguayo, sino la licuación del discurso político, la caída libre de la racionalidad política está presente en todo el mundo.
Nicolás, quedará para otra charla. Sí. ¿De qué estás investigando, qué estás escribiendo? Muchas cosas al mismo tiempo.
Sí, estoy escribiendo unas cuantas cosas que espero publicarlas este año. Y estoy trabajando mucho en la temática del racismo en Uruguay. De lo diferente. O sea, ya veníamos, habíamos hecho una investigación para OPP estuvo muy buena y tuvo mucha incidencia. Por suerte, yo estoy trabajando de otra forma, con más tiempo, por suerte, toda esa temática, y a veces vinculado a espacios de creencia, a veces no, porque no necesariamente están vinculados. Y bueno, y ahí también uno descubre otro país que tal vez no responde tanto a las narrativas y a las, pero siempre el gran eje, yo te diría, aparte del corporativismo que hay que romper en Uruguay, es la negación del otro. Siempre, la negación del otro en Uruguay es tan, y a veces el problema es que se cultiva en los medios intelectuales y académicos, y a veces se cultiva en un barrio, y a veces se cultiva de diferente manera, pero siempre vos ves que hay un otro, y hay una manera de pensar que es negado, que es excluido, que es limitado, que no es escuchado, o cuando es escuchado es por conveniencia política, o trata de ser instrumentalizado políticamente. Bien. Es decir, todo eso yo creo que también es todo un proceso que hace falta pensarlo para transformarnos como sociedad, ¿no?
Bien, lo esperaremos. Te agradezco tu tiempo y la seguimos.
No, gracias. Muchas a vos, gracias a la, por la invitación.
Por favor, se nos viene Efecto Mariposa. Sun in the sky. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, and I'm feeling.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.